protagonizada por Roberto Fontana, con un calificado elenco en una realización de Mario César, nos disponemos a compartir otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
La visita de Esther me retrotrajo a la época antes de ser nombrado párroco de aquí, cuando era teniente cura en la parroquia de Guadalupe. En aquel entonces me tocó bendecir la boda de Esther con Felipe Míguez. Pese al tiempo transcurrido, seguimos siendo amigos y todos los años me invitan a cenar en su casa. Aparentemente, Esther había venido a invitarme como todos los años. Aparentemente.
De modo, padre, que lo esperamos el viernes a cenar.
Muchas gracias, Esther. Iré con todo gusto, porque les tengo mucho cariño a los dos, tanto a Felipe como a usted. ¿Cuántos años hace que los casé?
El mes que viene se cumplen 17.
¡Oh, 17 años! ¿Cómo pasa el tiempo? Los recuerdo aquel día, tan jovencitos todavía, y ahora con hijos mozos.
Sí, 17 años.
¿A qué venía ese suspiro? No sé por qué, pero encontraba extraña a Esther. Nerviosa, tensa.
No se olvide entonces, padre. El viernes, ¿eh?
Si Dios quiere. Lo que siento es que se haya molestado hasta aquí, tan lejos, solo para invitarme. No valía la pena. Con llamarme por teléfono habría bastado.
Bajó la vista. Se mordió los labios nerviosamente. Confirmé mi intuición. Aparentemente solo había venido para invitarme, pero en realidad era otra cosa la que la traía. ¿Le pasa algo, Esther? ¿Algún problema?
No, no, padre. ¿Por qué? No, nada, no me pasa nada.
Disculpe, tuve una impresión.
Oh.
¿Qué hay, Esther?
Nada, padre, nada. Nervios, nada más.
Oh, usted ha venido a decirme algo. Necesita decirme algo. Sabe que soy su amigo. Si lograra sincerarse, le haría mucho bien. ¿No quiere que pasemos al confesionario?
No, no, no. En este momento no podría.
Hablemos aquí, entonces.
No, no, no puedo. No puedo. Sí, es cierto. Vine a decirle algo. Pero ahora no puedo. Pienso, usted va a venir el viernes a casa y nos va a ver a todos alrededor de la mesa y pensará que soy una mujer feliz.
¿Y no es acaso una mujer feliz?
Es toda una mentira, una miserable mentira.
Esther.
Ve, por eso no quería hablar. Usted nos cree un matrimonio ideal.
Sinceramente, sí. Un ejemplo de matrimonio. O soy muy mal psicólogo.
¡Oh! ¡Dígalo! O yo disimulo muy bien. Sí, padre. Parece que soy buena actriz. Pero no puedo más. Mi vida con Felipe es un infierno, un tormento permanente. Le aseguro que si no fuera católica, ya hace tiempo que habría pedido el divorcio. Pero ya que no puedo divorciarme, al menos separarme.
Separarse, Esther. Ustedes.
Ahora que nuestros hijos ya son mayorcitos y no sufrirían tanto. No puedo más. Mi vida no es vida, es un infierno.
¿Pero es que acaso Felipe no la quiere? Viéndolos, uno tiene la impresión de que la adora.
No sé, no sé. Es posible que me quiera, a su modo. Es posible que un hombre ame y al mismo tiempo destruya al ser que ama. Lo que sé es que me ha destruido. Oh, no, 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 padre. No puede quererme y ser tan egoísta conmigo. Humillarme así. turtarse como un avaro.
Felipe, egoísta. Felipe, avaro. Pero si es todo generosidad.
Sí, con todo el mundo, menos conmigo. Usted sabe, padre, que estamos en una situación económica bastante buena.
Al menos, a jugar por la casita que tienen en Guadalupe.
Y sin embargo, lo viera haciéndome escenas terribles por cuestiones de dinero. Me obliga a rogarle, a suplicarle para darme hasta para los gastos más indispensables de la casa. Hay días en que no me deja ni para el gasto diario. Y lo hace a propósito, para amargarme.
Jamás hubiera sospechado una cosa así de Felipe.
Claro. ¿Quién se lo podría imaginar, verdad? Se complace en humillarme, en rebajarme. Me hace sentir no como una esposa, sino como una esclava. Él es el amo. Yo dependo de él y tengo que arrastrarme a sus pies. Quiero comprarme una novela que me interesa. Usted sabe que siempre me ha gustado la lectura. Y él un día me dijo de muy mal modo: hoy no tengo dinero. Otro día inventó cualquier pretexto. Me obligó a pedirle 5 o 6 veces, hasta que al fin, como siempre, de rabia y de vergüenza, renuncié a la novela y no le pedí más. Pero por dentro me voy sintiendo deshecha. Claro, como a él mis libros no le interesan, como los desprecia.
Pobre Esther. ¿Y siempre fue así?
No. Al principio era tan generoso. Pero poco a poco fue cambiando. Hasta que he acabado arrepentida de haberme casado con él. No, Felipe no es el hombre para mí. Somos demasiado distintos. Lo mejor será que me separe y termine este tormento.
Espere, Esther, no se precipite. Ya que soportó tanto tiempo, espere un poco más.
¿Y para qué? ¿Qué objeto tiene seguir esperando? Él ya no va a cambiar. Él es así.
Se lo pido como un favor de amigo.
No sé, no sé. Ya no soporto más. Bueno, tengo que marcharme. Será hasta el viernes, padre.
Hasta el viernes, Esther. Es decir, no sé, no sé si después de lo que me ha contado le resultará cómodo.
Sí, prefiero que haya gente en casa. Cuando estamos solos hay una tensión tan grande. Venga, por favor.
En ese caso, iré. Y entre tanto, sepa que rezaré mucho por usted y por Felipe.
Viernes 24. Acabo de regresar de casa de los Míguez.
Mamá enseguida baja, padre. Se está terminando de vestir.
¿Tú eres? A ver. Héctor, ¿verdad? ¡El mayor! ¿Y tu padre está en casa?
No, todavía no volvió de la obra. Trabaja hasta muy tarde.
¿Y Héctor? ¿Cómo te va a ti en los estudios?
Bien, padre.
¿Tienes pensado qué carrera vas a seguir?
Sí, profesorado de literatura.
Ah, muy bien. ¿Y tus padres qué opinan? ¿Están de acuerdo?
Mamá, por supuesto que sí. Si es ella la que me hizo ver que esa es mi vocación. Papá, en cambio, quería que yo fuera al Politécnico y me recibiera de constructor para trabajar con él en su empresa.
Pero a ti no te gusta.
En realidad, a mí al principio la idea me gustaba. Yo siempre decía que iba a ser constructor como papá. Pero por suerte, mamá me hizo ver que estoy hecho para las letras. A papá le dio mucha rabia. Discutieron tanto por eso. Pero yo soy como mamá. Mamá es maravillosa. Tan inteligente, tan culta. Si hubiera estudiado...
¿Y papá? ¿Cómo es?
Bueno, papá es distinto.
¿Distinto? ¿Por qué? Cuenta.
Buenas noches, padre. Bienvenido.
Fue una lástima la llegada de Esther. Me habría gustado hablar más con Héctor. Luego llegó Felipe. Nos sentamos a cenar. Todo transcurría en el ambiente amable y cordial de siempre. Pero ahora que sabía la tragedia de incomunicación, la guerra sorda que había detrás de esa aparente cordialidad, no podía sentirme como antes. Me costaba mantener la conversación.
¿Siempre con tanto trabajo, Felipe?
Sí. Estoy haciendo un nuevo edificio para el Banco Industrial. Un sistema de construcción revolucionario. Inventado por ese gran ingeniero francés, Lassell. Fíjese qué sistema tan genial, tan...
Perdón, querido, pero el francés y tú nunca se han llevado demasiado bien. Se pronuncia Lassell.
¿De veras? ¿Estás segura? Se escribe Lassell. Hubiera jurado que se pronuncia Lassell.
Claro, justamente. Se escribe Lassell, se pronuncia Lassell. Héctor, tú que estudias francés, ¿verdad que es Lassell?
Bueno, sí. Es como dice mamá.
Bueno, ¿cómo se pronuncie? Lo cierto es que el sistema...
Perdón, padre, ¿le sirve un poco más de ensalada?
Gracias, le escucho, Felipe. Decía usted que el sistema...
Ay, a propósito de franceses talentosos, padre, ¿leyó la última novela de Simone de Beauvoir? ¡Ah, oh, qué interesante! ¡Qué escritora! ¡Qué estilo! ¡Qué...!
Antes de marcharme, mientras Esther me alcanzaba mi abrigo, le dije en voz baja que quería volver a hablarle, que viniera a verme. Voy a rezar mucho, señor. Mucho. Esther no se hizo esperar.
Anoche usted dijo que quería hablarme. Aquí me tiene, padre.
Esther.
Sí, padre.
Lassell.
¿Cómo?
Se escribe Lassell. Se pronuncia Lassell. Felipe tenía razón. Y su hijo Héctor se puso colorado, porque él también sabía que se pronunciaba Lassell. Pero no se animó a desmentirla a usted.
¿Y me ha llamado para corregirme mi francés?
No, la he llamado porque he reflexionado mucho sobre su caso. Sí, Esther, usted tiene razón. Usted no debía haberse casado con Felipe, con su cultura, con sus inquietudes. Usted debía haberse casado con un escritor, con un intelectual.
Me alegro que lo comprenda, padre. Hace mucho que me di cuenta.
Y lo peor es que, desde que se dio cuenta, empezó a hacérselo sentir a Felipe, a despreciarlo un poco.
¿Cómo?
Usted se sintió superior a Felipe, o lo que es lo mismo y es peor. Sintió a Felipe inferior a usted. E inconscientemente se lo hizo sentir así a él. Tomó una actitud arrogante, despectiva. ¿Cuántas veces delante de todos, delante de sus hijos, le ha corregido su pronunciación francesa como anoche? ¿Cuántas veces, como anoche, cuando él intentaba hablar de la obra que está construyendo, Usted lo interrumpió para hablar de la última novela que leyó. Discúlpeme, Esther, pero soy su amigo. La estimo y tengo que ser sincero.
Bueno, admitamos que haya algo de eso. Pero en todo caso, ¿qué son esos pequeños defectos míos frente a las horribles humillaciones a las que él me somete?
Ya iremos a eso. Déjeme seguir. Quizás esas sean pequeñeces, pero es pequeñez también haber influido sobre su hijo Héctor para que la admire a usted y desprecie a su padre.
¿Padre? ¿Qué está usted diciendo?
Tenga el valor de mirar por una vez hasta el fondo de su corazón, Esther. Para Héctor, solo usted vale. Felipe no es más que el que mantiene la casa. Héctor quería de veras ser constructor y trabajar junto a su padre. Pero usted lo inclinó hacia la literatura porque era una forma de alejarlo de Felipe y mantenerlo unido a usted. Usted es la que siempre soñó ser profesora de literatura.
¿Cómo lo adivinó, padre? Bueno, pero le repito, aún así, todo eso no es nada al lado de lo que Felipe
quiere. Quizá él diga, todo lo que le hago a Esther no es nada al lado de lo que Esther me hace a mí. Y tal vez los dos tengan razón. Cuando él sintió que lo menospreciaba, que la perdía, que perdía a Héctor, cometió un gran error. Sí, sí, Felipe es muy culpable también y no lo defiendo. Pero necesitaba de alguna manera conservar el dominio sobre usted. Hacerle sentir que en otro terreno, él seguía siendo el superior. Y no encontró otra forma que hacerle sentir que él era el amo, puesto que era el dueño del dinero. Y por eso se lo retasea, obligándola a humillarse y pedírselo. Sin darse cuenta, inconscientemente, se estaba vengando, desquitándose, tomándose la revancha. Él es culpable, Esther, pero usted también. Los dos tienen la culpa, como casi siempre. Él la quiere profundamente, la adora, y es un hombre que vale muchísimo, un hombre lleno de valores, pero usted no supo valorarlo.
Dios mío, es increíble. Pero nunca me di cuenta de todo lo que lo hería Felipe. Recién ahora que usted me lo dice, empiezo a...
Esther, Felipe la ha hecho sufrir mucho, es cierto. Pero usted lo ha hecho sufrir mucho a él. Mucho. Y si cambiara, vería cómo él inmediatamente cambiaría también. Si eso es lo que él está deseando y esperando con toda su alma, recobrarla.
Padre, ahora sí, hoy sí quisiera confesarme.
La confesión de Esther fue larga y sincera. Reconoció totalmente su parte de culpa. Y al marcharse, ya no hablaba de separarse, sino de rehacer su matrimonio. Dios los va a ayudar, le dije. Y estoy seguro de que Dios los va a ayudar a los dos a redescubrir el camino del mutuo respeto, que es el camino del mutuo amor.
Hemos compartido así otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una realización de Mario César protagonizada por Roberto Fontana. La secuencia de hoy llegó a ustedes con el siguiente reparto por orden de aparición. Padre Vicente, Roberto Fontana. Esther, Victoria Almeida. Héctor, Raúl Valarino. Felipe, Pablo Lagarde Wilson. Montaje sonoro, Juan Francisco Bello. Efectos especiales, Jorge Acosta. Puesta en el aire, Mario César. Este programa es producido para el servicio de radio de La Voz de Alemania Católica. Será hasta nuestro próximo encuentro con el Padre Vicente.